Y te voy a invitar a que juntos demos gracias y dispongamos nuestro corazón. Ahorita cantábamos que quiero oír tu voz. Y la premisa por la cual enfatizamos la predicación de la palabra de Dios es porque creemos que cuando leemos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios. Así que vamos a pedir que Él disponga nuestro corazón para que estemos atentos a su voz el día de hoy. Padre, te adoramos, te damos gloria y honra porque solo tú eres digno. Señor, qué privilegio tenemos de poder estar como tu pueblo, como tu familia reunidos para adorarte a ti, para darte gloria a ti, para exaltar tu nombre, para reconocerte como el Dios y Señor de nuestras vidas, como nuestro Salvador y Rey. Pero también, Señor, estamos aquí para ser transformados por ti, para que por medio de tu palabra tú nos moldees a la semejanza de Jesús. Dispón nuestro corazón, Señor, abre nuestros oídos, que estemos atentos a tu palabra. Queremos escucharte, queremos, Señor, no solamente escucharte y entender, queremos obedecer. Danos un corazón, Señor, que se humille delante de ti, que sea obediente a tu palabra. Guárdanos, Señor, de incredulidad. Líbranos de ser rebeldes a ti, que podamos obedecerte en todas las cosas y que a través de ello tú seas glorificado, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en Hebreos, en el capítulo 3. La semana pasada el pastor David nos compartió los versos 1 al 6. Y hoy vamos a estar leyendo lo que resta del capítulo, desde el verso 7 hasta el verso 19. Así de que por favor acompáñame y vamos a leer todo el pasaje a partir del verso 7. Hebreos 3, 7 dice así: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. El autor de Hebreos, hemos mencionado que tiene en mente, desde el principio de la carta, mostrar que Jesús es mejor, exaltar a la persona de Jesús, porque el autor de Hebreos ve en Jesús un mejor salvador, ve un mejor pacto, ve un mejor sacerdote. Y desde el inicio él deja claro, a través del capítulo 1, la superioridad de Jesús. Y lo que dice es que Dios es un Dios que se comunica. Así comienza esta carta. Dios es un Dios que ha hablado. Pero nos menciona que en los últimos días el mensaje es el mensaje definitivo de parte de Dios, es el mensaje a través del Hijo. Aunque ha hablado en el pasado por los profetas, dice el verso 2 del capítulo 1, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, el Hijo no solamente es un mejor mensaje que el de los profetas, nos dice que este Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. En el verso 3 nos dice que es la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta las cosas con la palabra de su poder y es el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahora, a partir del capítulo 2, el autor enfatiza que este Jesús es superior a los ángeles y nos habla que no solamente es superior en términos de su nombre, que es el Hijo, sino que también vemos esta obra que Él hizo cuando temporalmente se hizo inferior a los ángeles, cuando tomó la naturaleza humana para venir y representarnos delante de Dios. Y lo vimos en el capítulo 2. Es por eso que en el capítulo 2, después de que en el capítulo 1 nos dice que Jesús es el mensaje definitivo, en el capítulo 2 comienza en el versículo 1 diciendo que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos, prestemos atención al mensaje que hemos escuchado. Dice, porque hay riesgo de deslizarse, presta atención. Y nos muestra cómo este Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios, que es Dios, tomó naturaleza humana, se humilló, vino y murió por nosotros para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, dice, al diablo, y hacernos libres, no solamente de nuestros pecados, sino libres del temor a la muerte. Y la semana pasada el pastor David nos habló cómo Jesús también es superior a Moisés y toma este personaje prominente entre los judíos para decirnos que Jesús, no es que Moisés fuera malo, simplemente Jesús es mejor. Nos dice, Moisés era fiel sobre toda la casa del Señor, pero Jesús es superior como hijo. Él es el que hizo la casa. Jesús es fiel como hijo. Y hay un pasaje con el que termina la sección que vimos la semana pasada, que fue el versículo 6, que está íntimamente relacionado con lo que estamos viendo esta semana. Dice el verso 6: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos su casa si mantenemos esta misma confianza hasta el final. Y precisamente quiero que guardes en tu mente este pasaje, porque el autor de Hebreos toma lo que acaba de decir y ha puesto a Jesús y a Moisés como un ejemplo de fidelidad a Dios. Y lo que ahora vamos a ver es un mal ejemplo de fidelidad o un ejemplo de infidelidad a través del pueblo de Dios, a través de Israel. Dice en el verso 7, por lo cual, acaba de decirnos en el verso 6 que hay que mantener, que hay que retener con firmeza nuestra confianza. En el verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Y esto es bien importante. El contexto en que el autor escribe esta carta es una iglesia que está sufriendo. Es una iglesia que está padeciendo. Es una iglesia que está siendo perseguida. Y sabe el autor que el peligro en la persecución, en las pruebas, es que los cristianos busquemos alternativas, busquemos atajos. Y está tratando de animar a la iglesia, a los cristianos, a perseverar, a permanecer aún en medio de la prueba, aún en medio de aflicciones. Y en el versículo 7 llama la atención de aquellos que están escuchando este mensaje en la época y el día de hoy. ¿Y cómo lo hace? En el verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es que está diciendo, este mensaje es palabra de Dios. Es Dios, es el Espíritu Santo el que está hablando. Cuando cantábamos que tu palabra, cuando decimos, Señor, quiero oír tu voz, y luego cantamos tu palabra, vida abundante. Lo que estamos haciendo es lo que hace el autor de Hebreos. Nosotros creemos que la palabra de Dios equivale a la voz de Dios. Y el autor de Hebreos tiene en alta estima las escrituras, porque lo que va a hacer es va a citar el Salmo 95. Lo que está haciendo es tomando un pasaje del Antiguo Testamento y dice, es el Espíritu Santo que te está hablando. ¿Te está hablando cuándo? Dice allí en el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes su voz, ¿cuándo? Hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Ahora, él va a tomar un pasaje del Antiguo Testamento, una experiencia real del pueblo de Israel, para animar a la iglesia a que no toman o que no sigan el ejemplo del pueblo de Israel. Así que se va al Salmo 95, y si me acompañas, por favor. Es curioso porque el Salmo 95 comienza con alabanza a Dios. Comienza alabando, dice el Salmo 95 en mi Biblia, dice cántico de alabanza y de adoración. Dice el verso 1, vengan, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y mira lo que dice la segunda parte del verso 7. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en Meriba, como en el desierto de Masa, en el desierto, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si tú te fijas, básicamente el autor de Hebreo tomó el Salmo 95 a partir del verso 7 y lo citó en su sermón. Y lo que les está diciendo es lo mismo que el salmista le dijo al pueblo: si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Y cuál fue ese ejemplo? Lo que está haciendo es advirtiendo a la iglesia del peligro de endurecer el corazón, del peligro que involucra la incredulidad, y lo hace enfatizando que es el Espíritu Santo el que está dando este mensaje, y lo hace poniendo un marco temporal de referencia. Está poniendo un día, hoy. Si hoy escuchas la voz de Dios, no hagas lo que hizo el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál fue el ejemplo? Dice aquí en el Salmo y el mismo mensaje, dice en el versículo 7 que hubo este evento donde el corazón fue endurecido. Dice el verso 8, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. Ahora, básicamente, el autor está haciendo referencia al evento del Éxodo. Es interesante porque si tú recuerdas, en el capítulo 3 comienza hablando de Moisés. Ahora, ¿qué hizo Moisés? No era famoso por nada. Moisés fue quien dirigió al pueblo de Israel durante el Éxodo. Moisés sacó al pueblo de Egipto, fue el instrumento que Dios tomó para liberar al pueblo después de 430 años de esclavitud. Y sin embargo, lo que vemos en este pasaje es que aun cuando Dios obró de manera poderosa, el pueblo no respondió apropiadamente. Si tú me acompañas, vamos a ir al libro de Éxodo, por favor. Y en Éxodo 17 nos habla de este evento en particular. Éxodo 17, a partir del verso 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El primer evento que vemos aquí es el pueblo de Israel sale después de 430 años. Y tú conoces la historia. Tú sabes la actitud que tenía el pueblo. Después de haber presenciado los milagros de las plagas, del mar abierto y la columna de fuego, la nube de día, llegan al primer problema: tienen sed. Y en la primera dificultad, lo que hacen es, están enojados porque no hay agua, y entonces lo que dicen es: vamos a apedrear a Moisés. Empiezan a rezongar, a renegar contra Dios. Y lo que hace Moisés es, clama a Dios y dice: Señor, me quieren apedrear, ¿qué vamos a hacer? Dios le dice: llévate la vara, golpea la peña, llévate a los ancianos de Israel y que vean. Y Dios les provee lo que estaban necesitando. La palabra masa significa prueba, tentación, y la palabra meriba significa queja, rencilla o disputa. Y son los nombres que le pone a estos lugares Moisés. Ahora, quizá tú pensarías que después de ver el agua salir de la roca, el pueblo entonces estaría confiado y podría decir: si Dios mandó las plagas, si Dios nos guardó del ángel de la muerte que mató a los primogénitos, si Dios abrió el mar, nos dio la nube, la columna y nos dio agua de la roca, todo va a estar bien. Pero vemos que el sentir y la manera en que Israel se condujo no cambió. 40 años después vemos al mismo pueblo con el mismo problema. Lo vamos a ver más adelante, pero Israel en esos 40 años no cambió su corazón. Si me acompañas a Números, por favor. Números capítulo 20. En Números 20, si tú te fijas desde el versículo 1, sucede una situación similar. Ahora llegan los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Es el mes primero, acampa el pueblo en Cades, y de allí, dice, murió Marta y fue sepultada. Verso 2: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y tú puedes leer el resto en tu casa. Moisés va, ya está harto Moisés. Ha pasado 40 años con este pueblo, golpea enojado dos veces la roca y el Señor no le permite entrar a la tierra prometida. Pero lo que quiero que veas es que 40 años el pueblo no cambió. Habían visto la gloria de Dios, habían visto la provisión de Dios, habían visto el cuidado de Dios, y ellos seguían enojados cada vez que faltaba algo o que las cosas no iban como ellos esperaban. El colmo en la historia del Éxodo está en Números 14. Si vas a Números 14, un capítulo antes, en el capítulo 13, están a las puertas de la tierra prometida. Y ellos envían espías, uno de cada tribu, van dos espías, y checan la tierra, revisan la tierra a la que van a entrar. Y regresan estos espías en el capítulo 13, verso 25, y se volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Estuvieron 40 días espiando la tierra. Al final de los 40 días regresan, y dice el verso 27, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Traían unos racimos enormes, dice allí en el verso 23, que llegaron al arroyo de Escol y cortaron racimos de uvas y granadas y llevaban higos, y llegan con el pueblo y le dicen, esta tierra es buenísima. Hay mucha fruta, realmente fluye leche y miel. Y dice allí en el versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Si tú ves la situación, ellos fueron, vieron la tierra, vieron el fruto, vieron que era bueno, vieron que era todo lo que Dios había prometido. Pero de los 12 espías, 10 hablaron mal y dijeron, no. Sí está muy buena la tierra, pero está habitada. Ahora, Dios les había dicho que Él iba a echar fuera a todos los moradores de la tierra para que ellos ocuparan esa tierra. Dios se la había prometido. Y dicen los demás, no, ¿sabes qué? La tierra se traga a todos los moradores. Allí hay gigantes. Es más, pienso que nosotros nos veíamos como chapulines enseguida de ellos. Es más, yo pienso que ellos también así nos veían a nosotros. Y Josué y Caleb dicen, vamos a tomarla. Dios está con nosotros. Y mira lo que sucede en el capítulo 14. Verso 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Imagínate, todo el pueblo que estuvo 430 años como esclavo, que Dios envió plagas para que Faraón los liberara, que vieron cómo Dios envió el ángel de la muerte y todos los primogénitos egipcios murieron, pero ninguno de los judíos. Salieron por las obras, por el poder de Dios, salen no solamente libres de Egipto, sino con riqueza, porque los egipcios les dan todo lo que piden con tal de que se vayan. Vieron la nube en el desierto, en el día, la columna de fuego en la noche, comieron del maná, bebieron del agua de la roca, su calzado, su ropa no se desgastó. El Señor los lleva por fin a la tierra prometida y dicen, no vamos a poder entrar aquí. No vamos a poder porque estas personas son muy grandes y el pueblo está llorando. Todos están llorando en el verso 1. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que han hecho durante 40 años. Se quejaron, mira el verso 2, contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaban a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no le teman. Un discurso de estos hombres valientes, le dice: ¿sabes qué? Dios está con nosotros, vamos a poder. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Hay que apedrearlos. Y lo que vamos a ver es que Dios les dice: ok, si ustedes no pueden creer esto, los voy a destruir. Y los manda 40 años para que muera toda esa generación. Y durante 40 años van a ver el poder del Señor. Van a ver cómo el Señor va a suplir todas las cosas. Pero el Señor ya había manifestado su poder cuando los lleva a la tierra prometida, pero ellos no creen. Y ese es el ejemplo que el autor de Hebreos está poniendo acá. Si regresas al capítulo 3, lo que dice en el versículo 8 dice: no endurezcan sus corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres. Él les está diciendo, a los que le escriben son de origen judío, y les dice: sus padres ya tuvieron esta experiencia, no cometan ustedes el mismo error. Ellos no creyeron al Señor, y lo que pasó, dice allí en el verso 9, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahora quiero que veas algo. En el verso 8 menciona que si escuchas la voz, no endurezcas tu corazón. En el verso 10 dice: siempre andan vagando en su corazón. Así que la advertencia es a guardar el corazón. Fíjate en el corazón. En la consejería bíblica dicen que el corazón de todo problema es un problema del corazón. Normalmente el problema está en el corazón, en la manera en que percibimos y respondemos a las cosas, a los eventos, a Dios particularmente. Y lo que dice en el versículo 11 es: por tanto, dado que ellos provocaron al Señor, dado que Dios había mostrado su bondad, dado que Dios había mostrado misericordia y gracia para con ellos, y ellos seguían sin confiar en Dios, pero no solamente no confiaban en Dios, ellos estaban contendiendo contra Dios. Ellos se quejaban. Ahora, no podían matar a Dios, pero sí mataban a los representantes que Dios había puesto ahí, fuera Moisés y Aarón o fueran Caleb y Josué. El pueblo nada más empezaba a quejarse y lo primero que decían es: matemos a los líderes que ellos nos trajeron para acá. Lo que dice en el verso 11 es: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, en esa época, el autor de Hebreos va a hablar más acerca del reposo, pero en esta época el reposo estaba en esa tierra prometida. El pueblo había estado esclavo en Egipto, sale, y quiero que no pierdas de vista esto: Israel sale de Egipto sin nada. Me refiero, no era una nación. Israel nació de la familia de Israel en Egipto. Y cuando salen, no tienen un gobierno, no tienen instituciones, no tienen una organización política, no tienen un territorio. Dios los va guiando y les dice: yo les prometí un territorio, yo les prometí hacer de ustedes una nación, ustedes confíen, síganme, yo lo voy a meter. Pero ellos no creyeron. Su corazón, dice, era un corazón que vagaba, era un corazón inconstante. era un corazón duro. Y en el verso 11 dice la consecuencia: no van a entrar en mi reposo. Y sabemos, ninguna persona de esa generación entró a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Así que si tú vas otra vez a Números 14, vemos allí la intercesión. En Números 14 dice en el versículo 11, mira, primero dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad, los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés dice: ¿sabes qué, Señor? El Señor le dice: ¿sabes qué? Ya me enfadaron. Mira, ¿cuánto tiempo voy a estar soportando que no me crean? Aunque yo haga estas obras, aunque yo manifieste mi poder, te ofrezco un trato. Voy a acabar con el pueblo, te voy a dejar a ti como líder, y te voy a dar otro pueblo mejor. Tentador, ¿no? Moisés dice: Señor, ¿qué van a decir la gente de ti? Mejor que sea glorificado tu carácter, que eres lento para la ira, que eres grande en misericordia, que perdonas la maldad y que de ninguna manera tendrás por inocente al culpable. Que tu nombre sea glorificado y perdónalos otra vez, como hasta el día de hoy lo has hecho. Ahora, la prueba aquí era para Moisés. Dios sabía lo que iba a hacer. Pero mira lo que dice el verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Los perdono. Pero, verso 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. El Señor los perdonó, pero ninguno entró a la tierra prometida. ¿Captas eso? El Señor los condenó, pero murieron en el desierto. Por eso el autor de Hebreos toma el Salmo 95 y dice: el Señor juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Dios trajo juicio a esa generación. Los perdonó, pero murieron en el desierto. Ninguno entró a la tierra prometida. Así que con esa idea en mente, el autor en Hebreos dice allí en el versículo 12: ya te hice la advertencia, ya te platiqué lo que sucedió con el pueblo de Israel, ya te mostré cómo Dios en su fidelidad los rescató, les dio el sustento, los guardó, y cómo el pueblo vez tras vez reclamaba a Dios, vez tras vez no creía a Dios, y ninguno de ellos entró en el reposo de Dios. Ahora, en el verso 12, el autor de Hebreos nos pone el antídoto para no caer en el error de un corazón duro. Dice, verso 12, miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, me gusta más cómo lo pone la NTV. Si lo pones en NTV, por favor, porque lo pone con más urgencia. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y si tú tomas la idea de lo que sucedió con el pueblo de Israel, esto confirma una frase que hemos dicho vez tras vez aquí. No importa cómo comienzas, lo que importa es cómo terminas. Israel tuvo un comienzo espectacular, 430 años de esclavos, y el Señor los saca de Egipto. Todos salieron con la expectativa de lo que Dios iba a hacer. Todos salieron pensando en esa tierra que fluía leche y miel. Todos salieron confiando en que Dios, el Dios que envió las plagas, el Dios que los libró como esclavos, el Dios que abrió el mar, era el mismo Dios que les iba a dar lo que había prometido. Pero algo pasó en el camino, y toda una generación murió en el desierto. Y hermanos, nosotros estamos en un éxodo, hemos hablado de esto. Tenemos un mejor líder, no está Moisés guiándonos, tenemos a Jesús guiándonos, que es mejor que Moisés. Pero lo que quiero que veas es que si tú ves la historia del pueblo de Israel, seguramente encontrarás similitudes con personas que tú has conocido, que empezaron la vida cristiana con mucho fervor, quizá de manera espectacular. Dices, mira, este era de lo peor y de repente recibió al Señor y daba testimonio todos los domingos y se la pasaba hablando del Señor, pero le faltó agua en el desierto y de repente ya no está en la iglesia. Tú vas a darte cuenta que muchas personas, al primer problema, al primer obstáculo, abandonan la fe. Y lo que vamos a ver aquí es que el llamado del autor de Hebreos es a que permanezcamos, a que perseveremos, a que mostremos esta confianza del inicio hasta el final. Si tú recuerdas, te dije que leyeras y mantuvieras en mente en el capítulo 3, el verso 6, dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí la advertencia es en el versículo 12: miren, hermanos, cuidado con el corazón. Y esa es la pregunta. Ahorita, mientras cantábamos, Señor, quiero oír tu voz, la pregunta es: ¿cómo estás escuchando? La pregunta es: si tú tomas el espejo de la palabra de Dios y te miras en él, ¿qué ves? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cómo respondes a Dios cuando vienen problemas, cuando hay obstáculos, cuando hay carencias, cuando vienen dificultades? Y hemos hablado que los problemas, las circunstancias difíciles, tienen un propósito: que tú y yo corramos a Dios. Pero muchas personas hacen lo opuesto, se alejan de Dios. Quizá no lo dicen, pero es la misma actitud, el mismo sentir que la gente de Israel. ¿Para qué nos trajeron acá? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Se les olvida el trabajo, los latigazos de los egipcios, las carencias. Y muchas veces, muchos creyentes llegan a un problema difícil. Dice, ¿por qué Dios me castiga? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Mejor me hubiera quedado como estaba. Y ese era un peligro muy real para esta gente que estaba siendo perseguida, que estaba siendo afligida por causa de la fe en Jesús. Y es un problema real para nosotros también, ¿no? Hemos dicho que nosotros aquí somos privilegiados en el sentido de que tú y yo estamos reunidos aquí sin preocuparnos de qué va a pensar la policía, el gobierno. Somos libres de reunirnos. Pero hoy en día, en otros lugares, están los cristianos reunidos con el peligro de pagar con su vida por su fe. Y a nosotros nos parece quizá tan distante eso. Y por eso no entendemos estas advertencias, porque decimos, pues no pasa nada. Muchos ahorita, por la pandemia quizá, se han alejado. Quizá al principio era una justificación válida. Había una situación particular, había cierto peligro que no se había dimensionado, pero muchos ahorita se acostumbraron y muchos ahorita están a gusto en su casa pensando que son cristianos. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es: checa tu corazón, asegúrense. Caras vemos, corazones no sabemos. Y lo que dice, acuérdate, le está escribiendo una iglesia completa. Y lo que dice, hermanos, hermanos, le está hablando a creyentes, hermanos, que no haya ninguno, en ninguno de ustedes, un corazón malo de incredulidad. Porque eso trae consecuencias, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El primer antídoto es ese: asegura tu corazón. Ve a la palabra, mira cuáles son tus actitudes, cómo estamos respondiendo. El pueblo de Israel salió contento, cantando, cruzaron el Mar Rojo, fiesta, panderos, todos bailaron. Y después, ¿no había agua? Apedreemos a Moisés, a Aarón, ¿para qué nos trajeron acá? ¿Cómo estás respondiendo tú? Y hemos hablado que en la vida cristiana, recibir a Cristo es el comienzo. Recibir a Cristo no es el final. Apenas estás empezando y tu peregrinación es de por vida, hasta que el Señor te llame o el Señor venga. Y tú y yo tenemos que ver que nuestro corazón, como dice Ezequiel, como dice Jeremías, sea un corazón de carne, que a lo largo de nuestro caminar veamos que nuestro carácter se parece más a Cristo y no a los israelitas. Y la pregunta es esa: ¿cómo está el corazón? La segunda cosa que advierte el autor de Hebreos está en el verso 13, dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Lo primero que dice es: ¿cómo está tu corazón? Pon atención, miren que no haya un corazón malo en ninguno de ustedes. Y la segunda cosa que dice es: anímense unos a otros. Y familia, si ustedes se fijan, está hablando de una actividad comunitaria. No dice: anímate tú solo ahí en tu casa, ¿no?, para que ninguno se engañe. No, está diciendo: anímense unos a otros. Por eso el autor más adelante va a decir: no dejen de congregarse, sino vean la manera de servirse unos a otros. Porque los seres humanos somos expertos en el autoengaño. Tú y yo podemos estar haciendo las torpezas más increíbles y convencernos de que no estamos tan mal. Hice esto, pero pues mira, le dije esto a mi esposa y todo, pero ella la otra vez me dijo esto, entonces sí se lo merecía, no está tan mal, o sea, estamos a mano, ¿no? O agarré esto en el trabajo, pero pues la otra vez me quitaron impuestos de más, entonces se lo merecían, ¿no? Somos expertos en autojustificarnos. Y Dios nos pone en el cuerpo, en la iglesia, para que nos exhortemos. Y es lo que está haciendo el autor de Hebreos. El autor de Hebreos les está escribiendo a estos creyentes y les está diciendo: ustedes pueden exhortarse para que en ninguno vaya a haber este corazón malo de incredulidad. Y ese es el punto. Algunas personas quizá nos podemos sentir ofendidos o molestos cuando dicen: oye, ¿por qué no has venido? que eres el policía de la iglesia o qué, ¿no? Pero lo que dice es exhórtense unos a otros. Básicamente habla de rendir cuentas. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? No te he visto. No es porque le debas algo. Lo único que nos debemos, dice Pablo, es el amor, el amarnos unos a otros. Y esa debe ser la motivación que haya detrás de estas exhortaciones. Así que lo primero que dice es, primero, mira tu corazón. Lo segundo es, anímense unos a otros. Para eso están juntos. Dice allí, en el versículo 13, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo vas a exhortar? Hoy. ¿Cuándo vas a realizar tu corazón? Hoy. Mientras haya oportunidad de hacerlo. Y la tercera cosa, la tercera advertencia es persevera. Dice allí en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ponlo en NTV, por favor, en NTV está más claro. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Ahora, no lo malinterpretes. No dices, si eres perseverante, vas a ser salvo. No, lo que está diciendo es lo que repitió también en el versículo 6. La verdadera fe, la fe genuina, tiene un distintivo: permanece. Permanece. A pesar de los obstáculos, a pesar de la tribulación, la fe genuina permanece. Si tú recuerdas, más adelante, de hecho, el autor de Hebreos va a tocar el punto. Ve a Hebreos capítulo 11. Y dice allí, te voy a poner a partir del verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no fue como el pueblo de Israel: oye, pero pues mejor nos hubiera dejado allá con mi papá y ahí estaba mejor. No, salió y no sabía dónde iba. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Moró en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 16, hablando de ese lugar donde querían ir, dice, pero anhelaban una patria mejor, dice, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A lo que voy es que, si tú te fijas, dice que ellos no recibieron las promesas en vida, pero ellos caminaron basado en la promesa. Ellos caminaron por la fe. Ellos se mantuvieron. De hecho, si quieres ver más adelantito, mira lo que dice el versículo 36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pero todos ellos caminaron por la fe. Dice, a uno los aserraron con un serrucho, a otros los azotaron, a otros los mataron a filo de espada, anduvieron pobres, anduvieron sin hogar, pero todos se mantuvieron por la fe. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es, revisa tu corazón, anímate y persevera. Así como creíste al principio, esa misma confianza tiene que verse hasta el final. Lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Ahora, en el Nuevo Testamento, Déjeme decirle algo. Nosotros como iglesia creemos en la seguridad de salvación. Creemos que este Dios que nos salva es poderoso para mantenernos santos. Por su Espíritu Santo en nosotros, por la obra de Jesús en la cruz, por su intercesión a la diestra del Padre, lo que vemos es que podemos confiar en que Él es poderoso. De hecho, Jesús, hablando de su uso de sus ovejas en Juan, si vas a Juan capítulo 10, Juan nos da esta seguridad. Dice en el versículo 10:26, dice: pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que nosotros tenemos la confianza de que Dios es poderoso para guardar a los suyos, para guardar a sus hijos. Sin embargo, no podemos negar la necesidad que tenemos de exhortación y de velar por nuestro corazón. No es una cosa o la otra, son las dos cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados en cuanto al conocimiento de quién es salvo o no. Yo desde aquí no puedo ver quién es salvo. Yo confío por la gracia de Dios en que todos los que están aquí sean salvos. Pero por eso estamos exhortando, porque yo no sé qué hay en tu corazón, porque tú no puedes ver lo que hay en mi corazón. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento continuamente hace este tipo de exhortaciones también. Dice, por ejemplo, Romanos 8:9, dice: mas ustedes, le está escribiendo a los cristianos en Roma, en el capítulo 8 les dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo les está escribiendo a los hermanos en la iglesia, pero dice: yo no sé si hay alguno que no tenga el Espíritu, pero si alguien no tiene el Espíritu, no es de Cristo. En el versículo 17, mismo capítulo 8, dice, Pablo acaba de mencionar que ahora somos hijos de Dios, y dice el verso 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que dice, si tú eres hijo de Dios, no solamente esperas la recompensa, esperas los sufrimientos también. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios y vas a disfrutar de la recompensa, pero no quieres sufrir como Cristo sufrió. Ahora, esto no significa que tú vas a ser martirizado como Jesús. Lo que dice es que la realidad del sufrimiento, aún entre los creyentes, es un hecho. Los cristianos sufrimos, pero eso no es un obstáculo, eso no va a ser un impedimento para que nosotros sigamos poniendo nuestra confianza en Dios. Muchas personas se asustan, se decepcionan, porque a muchas personas les han mentido en el Evangelio. Les dicen: si tú recibes a Cristo, te va a arreglar todos los problemas en tu casa. Todo, no tienes trabajo, recibe a Jesús. Estás enfermo, recibe a Jesús y tú vas a estar bien. Nunca la Biblia dice eso. Bueno, sí lo dice. Cuando estemos en la nueva creación, todo va a estar bien. Pero en este mundo va a haber aflicciones. Así que muchas personas llegan con esta falsa expectativa a Cristo de que todo va a estar bien. Y al primer problema, la primera circunstancia, entonces se asustan, reniegan, se decepcionan y dicen: no funciona. Pero de hecho Jesús en el libro de Mateo advirtió que algunos corazones son como ese terreno donde hay piedras que cae la semilla, pero dice que llegan las piedras, los obstáculos, y le impiden crecer. Muchos cristianos empiezan con, o muchas personas empiezan con mucho entusiasmo, los primeros días, semanas, meses, años, pero cuando llegan los problemas, entonces se vuelven atrás. Y es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y es lo mismo que Pablo está diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Lo voy a leer en NTV, si lo pones en NTV, por favor. Segunda de Corintios 13, 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y es lo mismo que también dice en Colosenses capítulo 1, verso 22 y 23. Ponlo en NTV también, por favor. Dice el verso 22: pero ahora Él, Jesús, lo reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Así lo que está diciendo no es que tú tienes que ser perseverante siempre para que al final puedas ser salvo. No. La seguridad que tú tuviste al principio de salvación tiene que ser la misma que mantengas si tu fe es genuina. La fe genuina no se desanima con los obstáculos. Ahora, déjame decirte algo. Parte del crecimiento en la vida cristiana incluye dudas. Yo te mentiría si te digo, jamás he dudado de mi fe. No, no es cierto. He dudado de mi fe. He tenido de repente cuestionamientos. Pero precisamente a pesar de mis cuestionamientos, hemos seguido adelante. Y ese es lo que está diciendo. Este es el distintivo. Por definición, la fe verdadera permanece. Y tenemos al cuerpo para animarnos, y tenemos la palabra para ver nuestro corazón, y tenemos las promesas de Dios en su palabra para mantener la confianza que tenemos. Más adelante el autor, en el capítulo 4, de hecho, nos va a decir: acérquense al Señor, acérquense con confianza. Más adelante nos va a decir: abracen esa ancla segura. Pero mientras tanto, asegura tu corazón, anima a otros y mantén tu confianza como al principio. Si regresamos, el autor termina el pasaje, el capítulo 3, haciendo una serie de preguntas. Son preguntas que quiere que nos lleven a meditar, porque en realidad las responde con otra pregunta. Dice el versículo 16: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Esta pregunta, que responde con otra pregunta, quiere llevarnos a pensar en algo. Cuando todo este pueblo salió, todos llevaban la misma expectativa. Todos dijeron: el Señor nos ha rescatado, vamos a la tierra prometida. Y sin embargo, lo que dice aquí, dice: ¿quiénes fueron los que se rebelaron? Fueron los mismos que salieron. Así de que el hecho de que tú comiences bien no significa que vas a terminar bien. Y es lo que el autor quiere que tú y yo mantengamos en mente. La segunda pregunta, en el verso 17, dice: ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La segunda pregunta básicamente está hablando de aquellos que habían salido, que a pesar de que el Señor los había sacado, no creyeron que Dios fuera poderoso para sustentarlos. Y esa incredulidad trajo consecuencias. La tercera pregunta dice: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y básicamente el punto aquí es que la incredulidad tiene consecuencias. Ellos fueron incrédulos, ¿y cuál fue la consecuencia? Desobediencia. La incredulidad no es neutral. La incredulidad te lleva a la acción. Cuando tú no le crees a Dios, tú vas a actuar en manera contraria a lo que Dios espera. Y lo que está diciendo aquí, que aquellos que no entraron, aquellos a los que les juró, fueron los que desobedecieron. Y aquí nos dice, de hecho concluye así el verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Así que familia, estemos atentos a cualquier vestigio de incredulidad. Otra vez, podemos experimentar crisis, y de hecho todo creyente verdadero va a experimentar esas crisis, pero todo creyente verdadero se va a mantener a pesar de esas crisis. De hecho, Pablo toma esa misma experiencia del Éxodo para advertir a los cristianos en Corinto. Si vas a 1 Corintios 10, en 1 Corintios 10, Pablo toma esta experiencia y dice en el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y mira el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así de que este evento que está miles de años de distancia de nosotros, tenían un propósito también el día de hoy, que nosotros consideremos su ejemplo para que no cometamos el mismo error. El autor tiene otro propósito en mente, lo vamos a ver en el capítulo 4, pero de entrada toma esta experiencia para mostrar el peligro de un corazón duro, el peligro de la incredulidad. Así de que te invito para que te pongas de pie, por favor. Te voy a invitar para que oremos. Dice el autor, si oyes la voz de Dios, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y yo les digo, cada reunión oramos para que podamos escuchar la voz de Dios, para que no veas esto como un texto simplemente, como una historia desconectada de tu vida y de tu realidad presente. La Biblia es la palabra de Dios y tiene poder. Y si el día de hoy tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas su corazón. Te invito para que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, toca nuestro corazón. Examínanos, Señor. Examina cada corazón. No queremos que nosotros haya un corazón malo de incredulidad. Señor, sé que como seres humanos podemos ser engañados por el pecado. Pero tu palabra dice que tu luz es la que alumbra en el corazón de los hombres. Es tu luz la que abre nuestros ojos para poder ver la gloria de Jesús, para poder ver que es tu gloria en el rostro de Cristo, para poder entender no solamente nuestra realidad, Señor, de que somos pecadores, de que estamos necesitados de un Salvador, sino también para ver aquel Salvador que tú enviaste en Jesús. Señor, que hoy podamos acercarnos a ti, que hoy podamos arrepentirnos si hemos sido incrédulos, que hoy podamos arrepentirnos, Señor, si hemos puesto en duda tu bondad, tu fidelidad, tu amor, ese amor inagotable del que habla en tu palabra. Llévanos, Señor, a animarnos unos a otros, a exhortarnos, a no vivir aislados de los demás, del cuerpo. Llévanos, Señor, a perseverar por tu gracia, porque tenemos a este mediador perfecto, a Jesús, el hombre Dios, el Dios hombre, aquel que nos representa ante el Padre y aquel que representa al Padre delante de nosotros. Señor, Él está intercediendo por nosotros. Tenemos victoria segura, porque dice que este amor que tú nos has dado, Señor, no hay nada que pueda separarnos, ni la muerte, ni la vida, ni las tribulaciones, ni el peligro, ni la espada. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Señor, que podamos darte gloria y honra con nuestra vida. Y llévanos a mostrar de manera práctica esta confianza que tenemos, que podamos manifestar, Señor, todos los días, con esta respuesta en adoración a ti, con una vida de gratitud, con acciones de gracias, con salmos, con cantos. Guárdanos de la queja, Señor, del estar murmurando contra ti, del desobedecerte a ti, Señor. Danos un corazón obediente y que podamos darte gloria con nuestra vida también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tenemos este mediador que es todo suficiente, a Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén.
Nuestros corazones. es amor. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos nos amó.
Damos gracias, Señor, porque tú eres suficiente para nosotros. Damos gracias porque nos diste una oportunidad más de estar aquí reunidos adorándote y alabándote, Señor. Estamos por partir a nuestros hogares, pero no antes pedirte, Señor, que tú guíes nuestros pasos durante toda esta semana, Señor. Que no solamente podamos adorarte el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, Señor, sino que nuestra vida sea una continua adoración hacia ti, Señor. Que podamos vivir enamorados de ti, anhelando más de tu presencia, Señor Jesús. Que podamos caminar en tu palabra y que tengamos oídos prestos para escucharte y poner por obra tus estatutos y mandamientos. Ayúdanos, Jesús. Te damos gracias, te exaltamos, Dios, porque tú eres el único digno, te adoramos. No hay nadie más fuera de ti que merezca nuestra adoración. Tú eres el único digno, Jesús. Sé exaltado. Amén, Señor.